Muy bien, hermanos, en esta noche vamos a iniciar un nuevo capítulo del libro de Job, capítulo 11. Así que busquen sus Biblias allá en Job, capítulo 11. Y vamos a ver de versículos 1 hasta el versículo 12. Yo creo que hasta ahí podremos llegar en esta noche. Job 11, versos 1 a 12. Y la Biblia dice, y respondió Sofar, Naamatita, y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre palero será justificado. Harán tus falacias callar los hombres, y harás escarnio, y no habrá quien te avergüence. Tú dices, mi conversar es puro, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y que te declarara los arcanos de la sabiduría que son de doble valor que la hacienda. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos que tu iniquidad merece. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el infierno, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Si cortare o encerrare o juntare, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano será entendido, aunque nazca como el pollino del asno montés. Muy bien, hermanos. En este capítulo tenemos el primer monólogo de Sofar. Sofar es el tercer amigo que Job que habla. Y él habla tal vez lo más mínimo que los demás, pues nada más en capítulo 11 y capítulo 20 tenemos un monólogo de los labios de Sofar. Y el tono de la respuesta de Sofar se echa de ver en los primeros versículos, que demuestran un fastidio con las quejas incesantes de Job. Como vemos en verso 2, dice, las muchas palabras no han de tener respuesta. Esto es parecido a lo que dijo su amigo Bildad en capítulo 8, verso 2, preguntando, ¿cuándo vas a dejar de hablar, Job? Le llama un hombre parlero, que por la abundancia de sus palabras quería justificarse. Y eso es lo que él alega en versículo 2. El hombre parlero será justificado. O sea, Job, ¿tú crees que por tú hablar mucho que nos vas a enredar y que vas a justificar tu pecado? Eso es lo que está aseverando Sofar. Verso 3. ¿Harán tus falacias, tus engaños, tus mentiras, tu fraude? ¿Tus falacias harán callar a los hombres? Bueno, las mentiras no callan a los que aman y defienden la verdad. Yo creo que cuando uno conoce la verdad, cuando alguien viene hablando mentiras, le da más ganas para hablar, para defender y proteger a la verdad. Pero vamos a ver, hermanos, qué sí puede callar la ignorancia de hombres vanos. Vamos a primero de Pedro, capítulo 2, y las falacias, los errores, las mentiras no pueden callar los hombres, pero vamos a ver lo que escribe el apóstol Pedro acerca de esto. 1 Pedro 2, verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Y hermanos, la mejor manera de callar a los ignorantes, a los que vienen despreciando y vituperando, es seguir haciendo el bien. Y esto es el modelo que el maestro incluso nos dejó, de hacer bien aún a los que nos persiguen y a los que nos blasfeman. Y Pedro dice que la voluntad de Dios es que aun cuando nos están haciendo mal, nosotros devolvemos bien por mal y así hacemos callar la ignorancia de los hombres vanos. Así que Sofar pregunta si las falacias pueden callar a los hombres, pero no pueden callar a los hombres. Vamos a Job 11 otra vez. En verso 3 dice, otra pregunta él hace, ¿y harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Sofar acusa a Job de escarnecer, probablemente a Dios, y que debía esperar ser avergonzado por ellos. Hermanos, hasta ahora, en capítulos 9 y 10, solo voy a mencionar rápidamente, Job elogia el poder de Dios en Job 9, verso 1 a 10. En versos 8 a 13 de capítulo 10, Job también reconoce a Dios como su creador. En Job 9, verso 2, Job confiesa que no podía justificarse. Así que, ¿cómo Zofar pudo entender o pudo escuchar ese monólogo de Job en versos 9 y 10 y llegar a la conclusión que él estaba escarneciendo a Dios? Esas declaraciones no eran mentiras, no eran falacias ni escarnios, sino verdades apoyadas en el resto de la palabra de Dios. Es lo que Job había dicho en capítulo 9 y capítulo 10. Sin embargo, Zofar lo acusa de ser un escarnecedor. Pero algo que me llama la atención es que dice, y harás escarnio y no habrá quien te avergüence. La implicación es esta. A un escarnecedor hay que avergonzarlo. Hay que humillarlo. Vayan conmigo a 2 Tesalonicenses. Porque la verdad es que hay personas que deben ser avergonzadas. Y vamos a ver en qué contexto. 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 14. Dice, y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por carta, notad al tal y no os juntéis con él para que se avergüence. Verso 15, mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como a hermano. No solamente aquí en esta carta a los tesalonicenses, Pablo da la exhortación de cómo tratar con hermanos que están viviendo en rebeldía. ¿Cómo tratar con hermanos que no están obedeciendo a la palabra de Dios? Que en cierta forma están deshonrando el nombre de Dios y tal vez hasta el nombre de toda la iglesia. Porque si alguien conoce que, bueno, ese tipo va a la iglesia en Tesalónica y está viviendo en pecado abierto, trae infamia para toda la iglesia. Y Pablo dice, lo que deben hacer es notar a esa persona y no juntarse con él. Estamos hablando de comer juntos, de tener compañerismo. ¿Con qué fin? Para que se avergüence. Para que ese hermano se dé cuenta que sus acciones han causado una deshonra para Dios. Y si él realmente valora el compañerismo de los hermanos en Cristo, esa vergüenza que está sintiendo lo va a hacer él recapacitar. Hermanos, no debemos celebrar el pecado en las vidas de nuestros hermanos en Cristo. Es más, debemos de avergonzar a través de este ejemplo que dio el apóstol Pablo para que ese hermano o esa hermana busque la reconciliación con sus hermanos en Cristo. Y podemos pensar que si una persona valora más su pecado que el compañerismo de la iglesia, hay que cuestionar si realmente la persona es salva. Porque si alguien es salvo y tiene el Espíritu de Dios, ese Espíritu da testimonio a los demás que somos hijos de Dios. Y es muy importante la relación entre hermanos en Cristo, que valorar más el pecado y la suciedad, la iniquidad por encima de mi relación con mis hermanos en Cristo, pues es algo en que pensar. Job, capítulo 11. Así que hay personas que deben ser avergonzadas, y son los que están en pecado y no se han arrepentido de su pecado. Verso 4. Tú dices, mi conversar es puro, y yo soy limpio delante de tus ojos. Zofar, en verso 4, dice, tú dices. O sea, él supuestamente está citando algo que Job dijo. Pero él pone palabras en la boca de Job. Porque si usted lee capítulos 3, capítulo 6 y 7, y capítulo 9 y 10, no van a ver esas palabras exactas. Job nunca dijo, mi conversar es puro, y yo soy limpio delante de tus ojos. Aunque en ciertos pasajes él insinúa algo semejante. Por ejemplo, en Job 10, verso 7, dice, sobre saber tú que no soy impío y no hay quien de tu mano libre. O sea, Job no dijo exactamente lo que Sofar dijo, pero él insinuó algo parecido. Ahora bien, todos habían llegado a la misma conclusión. Elifaz, Bildad y Sofar, los tres amigos de Job. Y la conclusión a que llegaron ellos es que Job estaba sufriendo toda esta aflicción a causa de su pecado. Pero otra cosa en que pensar, al final del verso 4, dice, yo soy limpio delante de tus ojos. Job bien sabía que no podía justificarse delante de sus amigos. Sus amigos ya tenían sus conclusiones hechas y nada ni nadie iba a cambiar su forma de pensar. Verso 5. Mas, oh, quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo. Sofar expresa el deseo que Dios viniera a hablar con Job. Y con eso está insinuando que Dios tomaría el lado de él. O sea, si Dios baja ahora para hablar contigo, o te habla una visión, o te habla un sueño, estoy seguro que Dios va a estar a mi lado, a favor de lo que yo estoy diciendo, en contra de ti. Y la ironía es esta. Cuando Dios por fin habla, en Job 42, él no toma el lado de Sofar, ni de Bildad, ni de Elifaz. Va en Job 42. Job 42, verso 7. Cuando Dios viene a hablar, tal como Sofar quería, se encuentran con una gran sorpresa los tres amigos de Job. Dicen Job 42, verso 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado por mí lo recto como mi siervo Job. Y esos amigos de Job pensaron que tenían toda la razón. Incluso, como ya leímos, Sofar quería que Dios bajara para hablar con Job, para enderezarlo, para corregir sus caminos. Capítulo 11, verso 6. Y que te declarara los arcanos de la sabiduría, que son de doble valor que la hacienda. Sofar desea que cuando Dios hable, que le declare a Job los arcanos, los secretos de la sabiduría. Y saben, es algo que Dios puede hacer. Sofar quiere que Dios haga algo que él sí puede hacer. Van conmigo a Daniel, capítulo 2. Seguramente, hermanos, hay arcanos, hay secretos, y seguramente Dios los puede revelar a quien quiera y como él quiera. Daniel 2. Y por no entrar en toda la historia, basta con decir que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y cuando se despertó, estuvo muy inquietado para saber qué significaba el sueño que él había tenido. Entonces pregunta a sus magos y pues nada pueden hacer. Ni siquiera le pueden decir su sueño, porque se le había olvidado el sueño a Nabucodonosor. Entonces entra Daniel, el siervo de Dios, el profeta Daniel, y le dice, mira, dame un tiempo, Nabucodonosor, voy a consultar con Dios acerca de esto. Así que, en verso 19, mira lo que dice. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dios mismo reveló este arcano, este sueño y su interpretación a Daniel durante la noche. Miren bien, en versículo 28 ahora. Dice, mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Y a continuación, Daniel le cuenta el sueño y también su interpretación. Pero algo muy importante que notar. Daniel atribuye todo el crédito y toda la gloria a Dios. Porque en verso 28, él no dice, mira, yo estaba meditando y yo estudié y yo traté de adivinar. No, dice, hay un Dios en los cielos. Y ese Dios me reveló lo que era tu sueño. Versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este arcano. Así que no solamente Daniel da la gloria a Dios en cuanto al descubrimiento de este arcano, sino por Daniel testificar de Dios, el mismo Nabucodonosor da gloria a Dios, notando que Dios, Jehová Dios, era muy diferente que cualquier otro Dios. Salmo 25, los arcanos que Dios revela. Y vamos a ver un principio en Salmos 25, verso 14. ¿A quién Dios descubre arcanos y secretos? Salmo 25, 14. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Hermanos, los secretos de Dios son revelados a los que temen a Dios. ¿Por qué Dios va a revelar cosas a personas que ni siquiera le aman, ni siquiera le temen, ni siquiera le obedecen? Hay cosas en la Biblia, hermanos, que son difíciles de entender, pero no son imposibles. Y si nosotros queremos entender los arcanos, los secretos, los misterios de la palabra de Dios, debemos ser personas que tememos a Dios. De otra forma, Dios no nos va a abrir el entendimiento. Proverbios 16. Sofar dice, ojalá Dios viniera a hablar contigo y que Él te declare los arcanos de la sabiduría, porque son de doble valor más que la hacienda. O sea, todo lo que tú perdiste, si Dios viene a darte esta sabiduría, entonces vale dos veces más de lo que tú tuviste. Proverbios 16 y verso 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. No solamente en este pasaje, pero en muchos pasajes, vemos que la sabiduría que viene de Dios vale más que la plata. Ahora bien, vamos a Job 11. Vale más que el oro. La sabiduría no se puede comprar. Job capítulo 11 y verso 6, la última parte del versículo. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos que tu iniquidad merece? Sofar concluye que si Dios viniera para enseñarle los arcanos de la sabiduría, entonces Job conocería que Dios le castigó menos de lo que su iniquidad merecía. Esto es muy fuerte. Esto es casi a donde, cuando dijo Bildad en capítulo 8, verso 4, si tus hijos pecaron, Dios los echó en el lugar de su pecado. Eso fue muy fuerte. Pero eso también es bien fuerte. Donde Sofar dice, Job, todo lo que tú sufriste, la pérdida de dinero, la pérdida de tus 10 hijos, la pérdida de toda tu prosperidad económica, ese castigo no llega al nivel de tu iniquidad. O sea, Dios tiene la capacidad de castigarte más. Ahora bien, vamos a pensar en algo. Hay varios errores en el razonamiento de Sofar. Primero, pretende saber cómo castiga a Dios. Hermanos, yo no puedo encontrar en la Biblia que Dios siempre castiga a cada quien de la misma forma. Especialmente en el Antiguo Testamento. Vemos que Dios a veces castiga severamente a una persona. Y otras veces muestra gran misericordia. Si vamos al Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5, dos creyentes eran matados por mentir. ¿Cuántos cristianos no han mentido? Tal vez en este día. Y no caer muertos. Así que no vamos a maniatar a Dios diciendo que Él tiene que castigar de esta manera. Segundo, otro error de Sofar. Él pretende saber el nivel de iniquidad de Job. Le dice a Job, ¿conocerías entonces que Dios te ha castigado menos que tu iniquidad merece? ¿Pero qué sabes tú de la iniquidad de Dios? Porque antes de que viniese la aflicción, nadie pensaba nada mal de Job. Todos pensaron que era un buen tipo, y lo era. Es más, el comentario de Dios es que era justo, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si Dios así pensaba, todo el mundo lo conocía como un buen adorador de Dios. Así que Sofar pretende conocer el interior de Job y que él era sumamente impío. Otro error de Sofar. Orgullosamente se establece como superior a Job. ¿Por qué? Porque ni Sofar, ni Bildad, ni Elifaz habían sufrido lo que él sufrió. Entonces, según la lógica de Sofar, si Dios te castiga conforme a tu nivel de pecado, y Job sufrió todo eso, ¿qué sufriste tú, Sofar? ¿Qué sufriste tú, Bildad y Elifaz? No habían sufrido ni un porcentaje de lo que había sufrido Job. Así que estaban declarando ser superiores en santidad, superiores en perfección, superiores en justicia que su amigo Job. Así que eran varios errores que encontramos en esta conclusión de Sofar. Pero vamos a Salmo 103. Porque hay una verdad que es una verdad general. No solamente para Job, no solamente para Sofar, sino para nosotros. Aquí lo declara el salmista, David. Salmo 103, versos 10 y 11. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y hermanos, Dios estaría en lo correcto si da pena de muerte por cualquier pecado. Porque el pecado produce la muerte. Y sabe, Job había pecado, igual que todos. Así que en un sentido general, muy general, Sofar dijo una verdad, que Dios te ha castigado menos que tu iniquidad merece. El problema es que Sofar quiere aplicar esa verdad a otros y no a él mismo. El salmista es muy claro, dice, mira, Dios no nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades. Yo, siendo el primero, mis compatriotas iguales, Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades y nuestros pecados. Así que no es justo, no es correcto querer tomar una verdad y aplicarla solamente a otra persona y no a ti mismo, a ti misma. Job, capítulo 11. Pero eso es lo que Sofar está haciendo en este capítulo. Verso 7. Job 11, verso 7. Varias preguntas aquí en versos 7 y 8. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Estas son preguntas retóricas, ya que nadie puede alcanzar el camino de Dios. Nadie puede llegar a su perfección. Vamos a Isaías 40. Isaías 40. A este lado del cielo no podemos alcanzar el rastro, el camino de Dios. Isaías 40, verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Saben? Eso es verdad. Ningún ser humano, ningún grupo de seres humanos, ninguna nación, ningún grupo de doctores, de filósofos, pueden alcanzar el entendimiento de Dios. Es superior que la creación, y eso tiene que ser así. Porque si Dios es el creador, y lo es, tiene que ser más inteligente que la creación. La creación trata de hacerse, establecerse como muy inteligente, pero siguen siendo la creación de Dios. Y no pueden llegar al nivel de inteligencia de nuestro Dios. Así que la pregunta, ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? No, pues tú tampoco. Nadie puede hacerlo. Y después en verso 8, Job 11, verso 8, dice, es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el infierno, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Sofar presenta el rastro de Dios como no alcanzable a través de cuatro comparaciones. Cielo, infierno, tierra y mar. De cuatro dimensiones, altura, profundidad y la largura de la tierra y anchura de la mar. Para explicar que el rastro de Dios no es alcanzable para el hombre. Vamos a Salmo 139. Salmo 139. Creo que muchos conocen este pasaje que habla de la omnipresencia de Dios. Versos 6 a 8 dice, más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es, no puedo comprenderla. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El salmista sabía que no podía esconderse de la presencia de Dios. El rastro de Dios, hermanos, no se puede medir. Es insondable. Y así son los caminos de Dios. Sin embargo, Efesios capítulo 3, versos 17 a 19, dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Paremos ahí. Si Cristo habita en tu corazón, es a través del Espíritu Santo. Eso es lo que él dijo. Mandaré al Espíritu Santo. Y lo hizo. Para que, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura. Las cuatro dimensiones que mencionó Sofar. Y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, tenemos algo muy especial en el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Porque según el apóstol Pablo en este pasaje, si Él habita en nuestro corazón y estamos arraigados y fundados en Él, bien podemos comprender, verso 18, las dimensiones que no se pueden medir del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento natural, por supuesto que sí. Pero el que tiene a Cristo morando en su corazón, bien puede comprender con todos los demás santos, anchura, longura, profundidad y altura, y conocer el amor de Cristo. Hermanos, tal vez el mundo no entenderá esto, pero cuando uno es salvo y tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene un maestro interno. De modo que el no salvo, el incrédulo, puede leer un capítulo y entender casi nada o muy poco. O entender nada más a nivel superficial lo que significan las palabras. Pero cuando un hijo de Dios que tiene el Espíritu de Dios lee el mismo relato, tal vez de un milagro de Jesús, Él puede ver en ese milagro el gran amor del maestro. Cuando él lee acerca de una parábola de Jesús, puede entender el amor de Jesucristo para sus discípulos y para la humanidad. Pero el incrédulo no podrá entenderlo. Job capítulo 11. Y verso 10 dice, si cortare o encerrare o juntare, ¿quién podrá contrarrestarle? Bueno, la verdad es que nadie. Si Dios decide hacer algo, ¿quién lo va a resistir? Esto es verdad tanto para hombres como para naciones. Bueno, Job 34. Job 34 y verso 29. Esto es el cuarto amigo de Job, Eliú. Y verso 29 dice, y si él diere reposo, hablando de Dios, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Aquí vemos el poder de Dios, hermanos, en cuanto a una vida individual como una nación. Cuando Dios determina hacer algo, Él lo va a hacer y ningún hombre ni ningún ejército podrá contrarrestar lo que Dios está haciendo. Job 11, verso 11. Dice, porque Él, Dios, conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Pues claro que Dios ve y Dios conoce a los hombres vanos. Vamos a Salmo 94. Salmo 94. Y algo grande sobre nuestro Dios es que no, Él no solamente observa las acciones y dice, no, pues ese es un vago, ese es un bruto, ese es un vano. Dios no tiene que siquiera ver las acciones para saber eso. Salmo 94, versículo 11, dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Yo creo que son muchos más los pensamientos del hombre que sus acciones y sus palabras, porque la mente siempre está pensando, ¿verdad? Y dice el salmista que Dios conoce que los pensamientos de los hombres son vanidad. Así que Dios sí conoce al hombre vano. Jeremías 17. Jeremías 17. Conoce los pensamientos y conoce, como bien saben, el corazón. Jeremías 17, versos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce a los hombres vanos, hermanos. Conoce los pensamientos, conoce las intenciones y las emociones del corazón. Pero ya, puesto que eso es así, en Job 11, verso 11, dice, ve a sí mismo la iniquidad, y no hará caso. Bueno, Dios siempre está atento de lo que está sucediendo. Siempre. Nada se le escapa de la vista. Pero a veces Dios demora en actuar. Y eso fue una inquietud que tuvo el profeta Habacuc. Habacuc en capítulo 1 dice, ¿cómo puedes ver la iniquidad y no actúas? Parafraseando un poquito. ¿Cómo es que no actúas ahora? ¿No ves la iniquidad que hay? Y sabe, nosotros podemos decir lo mismo que Habacuc. Dios mira la iniquidad a nivel internacional. ¿Y no vas a actuar? Según de Pedro 3. La verdad, hermanos, es que Dios actúa aun cuando no lo vemos. Pero tal vez nosotros quisiéramos ver otro diluvio, o otro Sodoma y Gomorra. Y esas son excepciones. Eso no es la regla común para Dios en su juicio. Sobresalen la Biblia porque son fuertes. Pero no es que Dios siempre actúe de esa manera. Es más, si usted lee el libro de Joel, el libro de Amós, van a ver que muchas veces Dios castigaba a través de sequía, a través de hambruna, a través de pestilencia, enfermedad. Así que no hay que esperar que venga un gran diluvio, que no hay que esperar que venga fuego y azufre sobre una ciudad para decir eso es juicio de Dios. Vienen otras formas también. Pero según Pedro 3, verso 9, ¿por qué Dios demora? El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué bueno que Dios es más paciente que nosotros, porque tal vez como creyentes tenemos un poco de paciencia. Y si alguien nos hace mal, lo aguantamos 2, 3 veces, perdonamos 2, 3 veces. Pero ya la cuarta, la quinta, castigado, que viene el juicio. Si fuera en nuestra capacidad. ¿Se recuerdan en Lucas 9? Los discípulos fueron mandados por Jesús a ir a la ciudad de los samaritanos para preparar su venida. Ellos van y los samaritanos rechazan a Juan y su hermano Jacobo. Cuando viene a Jesús, es Lucas 9, 53 a 59 por ahí, 57. Juan pregunta, maestro, ¿quieres que mandemos a descender fuego del cielo como hizo Elías? Y eso es la reacción de cualquier persona. Señor, júzgalos y ya. Señor, me afrentaron, júzgalos ya. Pero el Señor es mucho más paciente que nosotros. El Señor responde, en respuesta clásica en ese capítulo, dice, el Hijo del Hombre no ha venido para destruir la vida, sino para salvar las vidas. Y lo mismo dice Pedro aquí, el Señor es paciente y su paciencia se echa de ver en que está aguantando, tolerando el pecado, la impiedad, queriendo que todos procedan al arrepentimiento, queriendo dar una oportunidad más antes de la destrucción final. Job 11, último versículo por hoy. Job 11, bueno, último versículo que vamos a analizar. Job 11, verso 12. El hombre vano se hará entendido, aunque nazca como el pollino del asno montés. Yo sé que la 60 es un poco diferente, o muy diferente podría decir, pero nada más escuchen lo que les voy a decir. El hombre vano, Sofar insinúa que Job es aquel hombre vano. El hombre vano será entendido, aunque nazca como un burro. Muy bien. ¿Cómo entra cualquier hombre, cualquier mujer al mundo? Sin conocimiento, sin entendimiento. Eso es ignorancia, pero no en el sentido malo. Un niño nace al mundo y por instinto hacen ciertas cosas, ¿verdad? Pero no tiene entendimiento. Pero sabe, esa ignorancia tiene remedio. Tiene remedio. Salmo 19. Salmo 19, verso 7. Hay varias formas de adquirir entendimiento. Esto es la forma más preferible. Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. O al sencillo, al ignorante. El testimonio de Jehová, la ley de Jehová, tiene la capacidad de educar y dar entendimiento a una persona. Y como les dije, es la forma más preferible de aprender. Pero hay otras formas. Vamos a Proverbios 19. Proverbios 19. O tú puedes aprender por una lección por enseñanza o puedes aprender por ejemplo. Proverbios 19, verso 25, dice, hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. O tú puedes aprender por la enseñanza, o tú puedes aprender por el castigo. Cuando el escarnecedor es herido, es golpeado, es azotado, es castigado de una forma, el simple se hará avisado. Pero bueno, yo no quiero que eso me pase a mí. Y tal vez ya se educa. Al final del verso 25, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Así que vemos que hay dos formas de aprender, o por enseñanza, o por ejemplo, o por castigo. Job 11, otra vez, terminando con la frase, que el hombre nace como el pollino del asno montés, como un burro. Ahora bien, viene a mi mente cuando Jesucristo montó un burro, cuando Él entró a Jerusalén, la semana que Él fue crucificado. Y algo que me llama la atención es la descripción que da de ese burro. Vayan a Marcos 11. Y creo que es aplicable por lo que estamos viendo en Job. La forma de hacerse sabio, de adquirir entendimiento. Aunque tú hayas nacido como un burro, sin entendimiento. Marcos 11, verso 2. Y les dice, Jesús hablando, id al lugar que está delante de vosotros, y luego entrados en él, hallaréis un pollino atado, noten bien, sobre el cual ningún hombre ha subido. Desatadlo y traedlo. Hermanos, si encuentran este animal, esta bestia, sobre el cual ningún hombre se había subido, ¿tú crees que va a ser fácil domar ese animal? ¿Nomás sentarse encima de él y esperar que camine? No. Por los que tal vez han entrenado caballos, o por lo menos han visto cómo se hace, requiere esfuerzo para domar ese animal, para que acepte que se le ponga la silla, y que alguien se siente encima de él, y que ponga, ¿cómo se llama? El freno, ¿verdad? En su boca. Freno, sí, el freno, adentro de la boca para guiarlo. Un animal que no ha sido enseñado en eso, no va a aceptar eso. Pero Jesús dice, cuando vayan a buscar este animal, va a ser un animal no domesticado. Un animal que no haya sido usado por otra persona. ¿Y sabe? En versículo 7, y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus vestidos, y se sentó sobre él. Y así quedó. Manso. Así es. No relinchó ese animal, no trató de botar a Jesús. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Cuando permites a Jesús tomar el control de tu vida, ya no tienes que ser un burro ignorante, sino puedes ser muy útil para el Señor. Ese burro que no había sido útil para cargar personas, cuando Jesús entró a su vida, él fue totalmente domesticado. Así que Sofar dice, aunque el hombre nazca como el pollino del asno montés, puede adquirir entendimiento. Y ese entendimiento viene cuando dejamos que Jesús tome control de nuestras vidas. Muy bien, hermanos, vamos a llegar hasta ahí por hoy. La semana que viene vamos a terminar capítulo 11.